Bueno, vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy. José Luis Machinea ya es un conocido de esta casa porque ha venido en otra oportunidad a dar una charla. Y hoy le hemos encargado que nos explique un poco qué consecuencias tiene los cambios en el escenario económico internacional sobre la Argentina. Este es el motivo del encuentro de hoy. Así que con estas palabras simplemente lo dejo a ustedes en la grata compañía de José Luis Machinea.
Buenas noches. Perdón por la demora. Buenas noches, en serio. Lo que yo quería conversar un poco con ustedes hoy es... Bueno, es el título que acaba de dar Ricardo. Pero es básicamente partiendo de la situación argentina, en qué medida no, los cambios que se están dando en el escenario internacional pueden afectar la evolución de la economía argentina, al menos en el corto plazo. Vemos en el corto plazo un año o dos años, o cosa por el estilo. Y después podemos hacer un comentario también sobre más largo plazo. Bueno, hay distintas maneras, diría yo, de ver la influencia de la situación internacional sobre la economía argentina, pero diría que básicamente hay uno o dos elementos que me parecen absolutamente centrales para explicar qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina o qué medida básicamente ese escenario internacional ha incidido en lo que ha pasado en Argentina en los últimos años? Que es un tema, por otra parte, bien conocido para todos ustedes. Creo que es bastante evidente hoy día que alrededor de 1990, 1991, comenzó en el mundo se dio una doble situación, obviamente que está conectada entre sí. Por un lado, una baja o una caída en el nivel de actividad económica, y por otro lado, una reducción de las tasas de interés. Las tasas de interés caen como consecuencia de la caída en el nivel de actividad económica, y por otra parte, como consecuencia de que los países, estoy hablando en este caso básicamente de Estados Unidos y de Canadá, tratan a través de la política monetaria de incrementar el nivel de actividad económica. Y fue básicamente ese cambio en el escenario internacional, dicho así muy rápidamente, lo que explica, yo creo, en un 70-80%, qué es lo que pasó en América Latina en términos de entrada de capitales, más que los factores endógenos de cada uno de los países. Y prueba de ello, dos pruebas, en todo caso de ello, es que muchas veces se habla que las reformas estructurales en los países de América Latina fueron básicamente el motivo de esta atracción de capitales. Y hay, yo diría, dos contraargumentos a esto. Una es que Chile hizo las reformas estructurales durante los 70 y comienzos de los 80, y sin embargo no tuvo ingresos de capitales importantes del exterior hasta 1990. O sea, 1990-93, cuando se produce el gran influjo de capitales privados a Chile. En la década de 80 tuvo entrada de capitales, pero básicamente fueron apoyos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y en menor medida del Banco Interamericano de Desarrollo, pero no fueron capitales privados. Y el otro contraargumento para aquellos que dicen que las reformas estructurales explican básicamente lo que pasó con el ingreso de capitales en la Argentina, por ejemplo, es que hubo otros países de la región que no hicieron estas reformas estructurales y de cualquier manera tuvieron ingresos de capitales. Entonces digo, es difícil dar un porcentaje, pero si uno tuviera que hablar de un porcentaje, yo diría que en un 70-80% lo que hemos visto en la Argentina y en otros países de la región es básicamente consecuencia de este cambio en el escenario internacional. Y obviamente este cambio, esta situación internacional generó una situación en algunos países de la región, y en este caso especialmente en la Argentina, donde se ha podido financiar un fuerte desequilibrio en la cuenta corriente, como ustedes saben, y un fuerte aumento de las reservas internacionales, que implicó básicamente que el ingreso de capitales a la Argentina estuvo alrededor de los 12 a 13 mil millones de dólares en 1992 y 1993, y yo creo que es razonable esperar para el 94, y eso es lo que vamos a discutir ahora en todo caso, pero como íbamos, al menos es razonable esperar para el 94 un ingreso de capitales todavía superior a los 12 o 13 mil millones de dólares, por la sencilla razón que el déficit en cuenta corriente este año va a ser sustancialmente, creo, superior al del año pasado. O sea, uno podría quizá hablar del orden de los 14 o 15 mil millones de dólares en principio que se necesitaría, necesitaría la Argentina de financiamiento externo. Yo creo que de aquí uno puede analizar este tema, lo puede analizar de dos puntos de vista. ¿Cuáles son las perspectivas a corto plazo? ¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo? A corto plazo las perspectivas dependen de varias cosas, pero en este tema de la expansión económica y de financiamiento externo dependen si hay o no suficiente financiamiento externo para sostener este nivel de actividad económica existente. A largo plazo la pregunta es si el modelo cierra o no cierra. Ahora bien, yendo entonces a este escenario internacional, la pregunta es, ¿algo cambió en el escenario internacional que se venía dando desde el 90 a esta parte para pensar que, al menos en el corto plazo, está en peligro este financiamiento que requiere la Argentina, dado su desequilibrio en cuenta corriente y el aumento de reservas del orden de los 13, 14 o 15 mil millones de dólares? Y bueno, como ustedes saben también, en los últimos dos o tres meses hubo turbulencias importantes en el escenario internacional que hacen, o que hicieron, diría yo, casi para anticiparles mi conclusión en el corto plazo, que hicieron pensar de que había, este escenario internacional había cambiado de manera significativa. Entonces déjenme pasar revista básicamente algunos indicadores del escenario internacional. Tomemos tasa de inflación. Yo creo que el tema de tasa de inflación, ese es el tema seguramente después voy a volver, es quizá el elemento diferencial de los 90 con respecto a los que fue los comienzos de los 80. La tasa de inflación en el mundo, en los países industrializados, en el 92 estuvo 3,1% y en el 93 2,8%. Las mismas tasas de inflación en los países industrializados a comienzos de los 80, cuando fue la crisis de la deuda, eran del orden del 10 al 12%. ¿No? Digo, este me parece es un elemento central para explicar el diferente contexto internacional que se enfrentó en ese momento y que se enfrenta hoy día y yo creo que se va a enfrentar durante la década del 90. Como consecuencia de esta baja tasa de inflación internacional, las tasas de, como consecuencia de esta baja tasa de inflación y además como consecuencia del bajo nivel de actividad económica, nivel de actividad económica, tengo algunos datos, ustedes saben que en Estados Unidos comenzó la recuperación el año pasado, a fines del 92, en el 93 y sigue hoy día. La recuperación también se ha dado de alguna manera en Inglaterra el año pasado y también en Canadá. En cambio, Italia, Francia y Alemania tuvieron una recesión en el año 93, Japón tuvo un crecimiento nulo en el año 93. Pero digo, básicamente uno puede decir que que el mundo estaba en recesión en el 92 y en el 93 hay un comportamiento dispar. Por un lado Estados Unidos, Inglaterra y estoy hablando de los países industrializados. Y Canadá, que parecen arrancar, los otros países de Europa que quedan estancados o caen el nivel de actividad económica y Japón que está estancado. Bueno, digo, consecuencia de este bajo nivel de actividad económica y consecuencia de la baja tasa de inflación, las tasas de interés, ahora estoy hablando de Estados Unidos y Canadá, básicamente bajaron mucho. Y bajaron en parte como un intento de reactivar la economía. Bajaron a niveles desconocidos, yo diría, en los últimos 25 años. Al menos en los últimos 25 años. Distinto es el caso de Europa, donde lo de la caída de la tasa de interés de Europa fue posterior. O sea, ustedes saben que la unificación alemana implicó inicialmente un déficit fuerte en Alemania, un aumento en las tasas de interés, esto empujó las tasas de interés de toda Europa. Hubo este tema de rompimiento de la serpiente, de la devaluación de varios países de Europa como consecuencia de que las tasas de interés eran insostenibles, ¿no es cierto? Las tasas de interés que necesitaban para defender el valor de su moneda eran tan altas que sumergían y sumergían cada vez más sus economías en una caída en nivel de actividad económica.
se rompe esto y a partir de ese momento las tasas de interés comienzan a caer. Empiezan a caer en Alemania y comienzan a caer en el resto de Europa. De cualquier manera, las tasas en Europa siguen estando por arriba de las tasas en Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos, Canadá y Japón. Japón tiene tasas de interés del orden del 2%, ¿no? O tenía tasas de interés del orden del 2% y Estados Unidos del orden del 3%. Entonces, el otro fenómeno, dijimos por un lado, baja tasa de inflación, nivel de actividad económica bajo, pero empezando a crecer en el 93 en algunos países, y las perspectivas son para el 94 que el resto de Europa comenzaría a moverse lentamente y las perspectivas son un poco más negras para Japón, aunque Japón está haciendo un esfuerzo desde el punto de vista fiscal importante para ver si sale de la recesión. Entonces, el otro elemento central es que las tasas de interés han estado, hasta hace muy poco, en los niveles más bajos de los últimos 25 años. El otro elemento es, ya estructural, de esta altura del partido, es las tasas de desempleo. Estoy hablando siempre de los países de mayor desarrollo relativo, que salvo Japón, donde las tasas de desempleo siguen por debajo, creo, del orden del 3%, por debajo de eso, Estados Unidos, donde está en el orden del 6,5%, Alemania, que está en el 9%, y el resto de los países industrializados, una tasa de desempleo están entre el 10 y el 12%. Lo que ya va más allá de un fenómeno cíclico y se ha convertido en un fenómeno estructural en Europa y que ha dado lugar a toda esta discusión acerca de la necesidad o no de flexibilizar, de las medidas estructurales en Europa, la necesidad o no de flexibilizar el mercado de trabajo para, de alguna manera, reducir la tasa de desempleo. Y los últimos dos elementos. Por un lado, la situación fiscal. Yo creo que ya hace un tiempo se acabó la posibilidad que los países europeos y Estados Unidos estimularan sus economías a través de la política fiscal. Este instrumento de política económica ha desaparecido de la escena, yo diría hace algunos años, y hoy día es más notorio que nunca. No, fíjense que en los últimos años los países están en recesión y sin embargo no intentan expandir más el déficit fiscal, como hubiese sido tradicional en el pasado, sino que tratan de reducir el déficit fiscal, ¿no es cierto?, y hacer el estímulo solamente mediante la política monetaria, reduciendo las tasas de interés. Lo cual hace la reactivación en el corto plazo más difícil. Entonces, la reducción de tasas de interés tiene que ver con la confianza de los inversionistas, con que hay crédito más barato para los consumidores, etcétera, etcétera, pero ya no está más ese estímulo fiscal fácil, digamos, de aumento del gasto público, reducción de impuestos. Excepto Japón. Japón es el único país de todos estos que ha mantenido un superávit fiscal durante mucho tiempo y que tiene también su contrapartida en lo que ha pasado con la deuda respecto al producto. Mientras Italia tiene una deuda de alrededor de 110, deuda pública de alrededor de 110% del producto, Estados Unidos tiene una deuda pública de alrededor de 60% del producto, Alemania debe tener alrededor de 40% del producto, Canadá tiene 60%, Inglaterra 30%, más o menos igual que Francia, Japón tiene una deuda pública respecto al producto de no más del 5% del producto. O sea, hay ciertos países donde no pueden hacer más política fiscal porque tienen déficits grandes, no son creíbles y cualquier intento de hacer política fiscal dispararía las tasas de interés y crearía malas expectativas y aparte porque tienen niveles de deuda sobre el producto ya poco manejables. Digo, poco manejables no quiero decir a un año plazo, digo, poco manejables estructuralmente, poco manejables. Y el único caso donde es diferente la situación es en Japón. Y Japón es el único que está dando el lujo, comillas, digamos, de este año, en el primer trimestre, lanzar un paquete, digamos, de aumento del gasto público y de reducción de impuestos para tratar de estimular la demanda. Pero además, países, este instrumento de política económica desapareció. Bueno, y quizá el último elemento, así muy rápidamente, de ese escenario internacional, es que el precio de las commodities, commodities de tipo industrial, agropecuaria, como consecuencia de esa fuerte recesión que sufrió el mundo a partir del 90-91, el precio de las commodities en el mercado internacional cayó durante un tiempo largo, mantuvo niveles muy bajos, y recién comienza a repuntar con la reactivación de algunos países. De Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etcétera, etcétera, comienza un incremento en nivel de actividad económica de ciertos productos. Ahora bien, en ese escenario internacional se da esta mini crisis de comienzos de los 90, digo, de comienzos de este año, donde en Estados Unidos algunos comienzan a observar o creen observar que la demanda está creciendo muy rápidamente. Dicen, señores, hay que tener cuidado, si la demanda crece muy rápidamente, esto puede volver a traernos el problema de la inflación y es necesario subir las tasas de interés de corto plazo para tratar de parar un poco la demanda. Pero ¿cuál es la idea subyacente atrás de este intento? Decía, bueno, una vez que yo subo las tasas de corto plazo, como esto restablece la confianza, la gente se convence de que yo voy a hacer todo lo necesario para que no suba la tasa de inflación, las tasas de largo plazo no van a subir, inclusive pueden bajar. Las tasas de largo plazo estaban en orden de 5,90, 6%, las tasas de corto plazo estaban en orden del 3%. Este aquí que la Reserva Federal comienza a subir las tasas de interés y la reacción de los mercados es todo lo contrario. Digamos, sube la tasa de interés de corto plazo medio punto, 75%, y la tasa de largo plazo trepa de 5,90 a 7,20. Y cuando sube 25 centésimos más llega a 7,50. ¿No? ¿Por qué, digamos? Yo digo, voy a decir dos o tres argumentos. Digo, creo que nadie todavía tiene la respuesta exactamente de lo que pasó. En Estados Unidos me contaban otro día que había una reunión de la gente del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal y cada uno sacaba su modelo econométrico para explicar que, según el modelo, era impredecible lo que pasó con las tasas de largo, ¿no? Creo que se combinaron dos o tres factores. Por un lado, el tema de la guerra comercial anunciada entre Estados Unidos y Japón. Fíjense ustedes que se da una situación muy particular, digamos. Japón es, decíamos, el que no tiene déficit fiscal y, por otro lado, es el único que tiene un superávit en cuenta corriente fenomenal, de unos 3, 4 puntos del producto. Japón es el que tiene excedentes y es el que invierte en el resto del mundo, y básicamente en Estados Unidos, que invierte en bonos, en todas las cosas del gobierno americano. Cuando anuncian la guerra comercial entre Estados Unidos y Japón, bueno, parte de esa guerra puede ser la devaluación del dólar respecto al yen. Si ustedes tienen bonos en dólares, digamos, y escuchan de que va a haber una guerra y que esa guerra puede llevar a la devaluación del dólar respecto al yen, o a la apreciación del yen respecto al dólar, al otro día venden los bonos y salen corriendo, digamos, ¿no? Entonces, estuvo el ruido de Estados Unidos y Japón en el medio. Y el otro ruido que yo creo que estuvo en el mercado es ideológico, como que creo que lo que caracteriza cada vez más la política económica en el mundo y en la Argentina también, ¿no es cierto? Este día de la desconfianza a Clinton, ¿no? Que tiene que ver en parte, si ustedes quieren, con la política internacional o la falta de política internacional de Clinton, digamos, pero también con un fenómeno ideológico. Mientras que Reagan y Bush aumentaron el déficit fiscal en Estados Unidos, nadie se preocupó demasiado que el asunto estaba fuera de una situación manejable. Clinton anuncia y comienza a tomar medidas para reducir el déficit fiscal y, sin embargo, no es creíble. No es creíble porque Clinton no es creíble, que es demócrata, esto, lo otro. Este fenómeno ideológico en Wall Street, digamos, como el fenómeno ideológico en la City porteña, si uno anunciaría de que va a hacer alguna intervención del gasto público para hacer tal cosa, yo creo que fue otro de los elementos, sigue siendo otro de los elementos que hace más difícil la baja de la tasa de interés de largo plazo, ¿eh? Porque siempre está esta idea subyacente atrás de que algo, que este señor no es confiable y que, como no es confiable, puede cometer un desliz en términos de política internacional, en política interna o lo que sea. Consecuencia, supongo, de esto y de algún otro factor, entonces las tasas de interés subieron. Cuando suben las tasas de interés, lo que pasa es que lo que vimos que pasó en Argentina, subieron las tasas de interés de corto y subieron las tasas de interés de largo. Y la respuesta a eso fue, sobre todo en algunos países de la región, y sobre todo en Argentina en primer lugar y México en segundo lugar, fue una espectacular caída de las bolsas, una espectacular caída de los bonos y un aumento del riesgo país, de alguna manera. La tasa de interés necesaria para invertir en Argentina aumentó. Ahora, si esto es un indicador de que la situación en los mercados internacionales de aquí en más va a estar más dura que en el pasado. Una vez decir más dura, porque sube la tasa de interés de largo plazo, fondo un punto y medio, otro es más dura porque a ese aumento de la tasa de interés internacional se aumenta el riesgo país, aumentó, se debe agregarse el aumento de riesgo país. Si ese es el contexto, uno te podría decir, bueno, si ese es el contexto y las tasas de interés en el mercado internacional empiezan a aumentar, y una de las razones de que entraron capitales en la región fue que las tasas de interés en el mundo eran muy bajas, uno puede esperar ahora que se dé el fenómeno inverso, ¿eh? Que dejen de entrar capitales porque no está más este estímulo en el escenario internacional. Bueno, yo creo que eso es, mi opinión es que eso es absolutamente exagerado. ¿Por qué? Digamos, porque las tasas de interés de largo plazo, salvo que pase algo en el contexto internacional que tiene alguna inestabilidad importante, el contexto político internacional, ¿no es cierto? Pero digo, ceteris paribus, como dirían los economistas, yo quiero volver a algunos de esos indicadores a que hablaba recién. Y lo que se ve en el mundo es que todos los países están haciendo buena letra para reducir el déficit fiscal. Lo que se ve en el mundo es que la tasa de inflación, que fue 2,8% en el 93, se estima que va a ser 2,5% en los países industrializados en el 94. Que la recuperación del nivel de actividad económica en Europa viene más bien lenta. Y lo de Estados Unidos no parece ser un, si sobre todo se aumenta las tasas de corto plazo, ser un borbotón de crecimiento. Entonces digo, en ese escenario internacional, ¿por qué es razonable suponer que las tasas de interés de largo plazo van a seguir subiendo? ¿O que van a subir mucho más? ¿O que las tasas de corto van a subir mucho más? Si la inflación es del orden del 2,5%. Entonces, sinceramente, yo creo que, esto no quiere decir que no tenga alguna influencia en Argentina, a la cual voy a hacer referencia ahora, pero digo, yo creo que es razonable pensar en un escenario internacional donde las tasas de largo van a estar 7,5%. Es muy difícil hacer un pronóstico exacto, digamos, un día bajan 7,20, suben a 7,40, pero digo, en orden del 7,5%, pueden subir un poquito más, pero difícilmente pasen del 7,5%, donde la inflación no va a aumentar en los países industrializados, y esto explica que las tasas van a quedarse ahí, donde las tasas de cortos van a seguir subiendo seguramente un cuarto de punto más o medio punto más, pero seguramente van a quedar ahí. Entonces, ese escenario, ¿cuán distinto era el escenario que teníamos hace 2 meses, o hace 6 meses? Bueno, en el fondo, tasas de corto 2 puntos más altas, tasas de largo 1 punto, 1 punto y medio más altas. Y una recuperación del nivel de actividad económica en Estados Unidos, como digo yo, en Inglaterra, que seguramente va a seguir, y Canadá, Japón con muchos problemas y Europa lentamente comenzando a despegar. Ese escenario internacional no me parece que sea un cambio dramático en el contexto internacional que implique que los ingresos, que los capitales que entraron a la región, y en este caso la Argentina, durante los últimos años desaparezcan. ¿Eh? Ahora, digamos, ¿qué es lo que puede modificar de alguna manera ese escenario? Digo, que desaparezcan no quiere decir que no haya ningún efecto. De hecho, hay un efecto de aumento en las tasas de interés internacional, ese efecto quedó y ese efecto pesa en Argentina. De hecho, yo creo que va a haber algún aumento, ya lo hubo, creo que tiende a disminuir, a un aumento en el riesgo país, digamos, porque algunos empezaron a dar cuenta, bueno, estos países están necesitando mucha plata, si hay mucho ruido en el escenario internacional pueden sufrir. Algún aumento en el riesgo país, pero no mucho más. ¿Qué significaría ese contexto para Argentina? Que uno puede esperar que la tasa de interés doméstica suba un poquito, que el ritmo de crecimiento de la demanda disminuya algo, que la economía en lugar de crecer al 5 o 6%, por ahí crezca 3 o 4%. Esto no quiere decir que no tenga efectos en la Argentina, digo, para sacarle dramatismo a los efectos sobre Argentina. Pero no mucho más que eso. ¿Qué es lo que puede cambiar el escenario internacional para que esta situación sea más dramática en la Argentina? Yo creo que hay básicamente uno, quizás dos elementos que pueden hacer cambiar la situación, y esto tiene que ver con lo que pase en algunos países de América Latina. Ustedes tuvieron a Castañeda la semana pasada hablando de México, y el cuadro que da no es este, es un cuadro más bien negro, diría yo. Digamos, bueno, lo de México sí, digamos, que puede cambiar la situación de la Argentina, y en alguna medida Brasil, dependiendo de qué es lo que pase en Brasil, digamos. Porque es claro de que cuando pasa algo en México o en Brasil, y básicamente en México, porque se asimila más la política económica de México con la Argentina, eso sí puede influir en el riesgo país de la Argentina. Si hay ruidos, más que ruidos en México y Brasil en menor medida, eso va a tener algún efecto en Argentina. Pero dejando ese efecto de lado, yo diría que el cambio en el escenario internacional no lo veo, y su influencia por Argentina no la veo tan dramática como parecía a comienzos de este año. Ahora bien, esto quiere decir, esto no quiere decir de que no haya problemas, por cierto, en Argentina, digamos. Esto lo único que quiere decir es que no se va a cortar, creo yo, el financiamiento de balance de pagos de un día para otro. No es que el año pasado entraron 12 o 13 mil millones de dólares y este año van a entrar 6 mil millones de dólares. Yo no creo que pase esto. Creo que van a entrar 13 mil millones de dólares o 14 mil millones de dólares con una tasa de interés un poco más alta que el año pasado. Salvo que haya algunos, que nosotros hagamos algún ruido doméstico, digamos, de lo cual hay, por cierto, alguna posibilidad no menor, pero en todo caso esto tiene que ver más con nuestros ruidos domésticos que con el cambio en el escenario internacional. Digo, ahora eso no cambia, digo, dos cosas. Primero, hay algunos que dicen, bueno, y si el ingreso de capitales cae de 12.000 o 13.000 millones de dólares a 6.000, 7.000 millones de dólares, no hay problema, porque se disminuye el ingreso de capitales y automáticamente los argentinos gastan menos y chao, la economía se equilibra a otro con otra tasa de crecimiento, con menor déficit en el sector externo. Esto sí que me parece un disparate, ¿no es cierto? Digamos, porque esta idea de que todo es automático en economía, digamos, que los mercados funcionan tan automática y rápidamente, que la pregunta es, en el fondo, siempre hago la misma pregunta, digo, un señor que compra remeras importadas o coches importados, ¿cómo se entera que se cortó el financiamiento externo? Porque lo que dicen algunos es, bueno, si se corta el financiamiento externo, se dejan de comprar coches, digo, bienes importados y automáticamente se cierra el problema del sector externo. Pero el señor que compra coche importado, remeras importadas, etcétera, etcétera, no se da cuenta. No hay ninguna señal en el mercado que le transmita que dejaron de ingresar capitales. Porque cuando hay tipo de cambio flotante, el mecanismo es que si dejan de ingresar capitales, sube el tipo de cambio. Las remeras importadas salen más caras, los coches salen más caros y yo dejo de comprar coches. Si el tipo de cambio está fijo, esa señal no se transmite por el mercado. ¿Cuál es la única manera que al señor se entera de que algo pasó? Y que su ingreso cae. Hay una violenta recesión y ahí le llega la señal. La señal no es una señal muy fina del mercado, es una tremenda recesión que hace caer su ingreso y ahí sí disminuye su demanda. O sea que si el ingreso de capitales se redujera de 12 o 13 mil millones de dólares a 6 mil, lo que habría sería una fenomenal recesión, digamos, que yo creo que pondría en peligro la estabilidad del propio modelo. Porque también los que dicen que una recesión no solamente no pondría en peligro la estabilidad del modelo, sino que más aún, como alguien me dijo el otro día, ¿cuándo viene esa recesión para arreglar los problemas de precios relativos que tiene esta economía? Y esto me pasó el otro día, que yo estaba haciendo este argumento y alguien me dijo, pero lo que yo te digo es, ¿cuándo viene la recesión? ¿Por qué esto es lo que necesitamos? Claro, ¿por qué? ¿Cuál es la idea atrás de que la recesión arregla los problemas? La recesión va a caer, va a disminuir la demanda, va a disminuir el precio de los servicios, y entonces el tipo de cambio, los precios relativos, como se dice hoy día, digamos, van a volver a ser competitivos. Bueno, la pregunta que hay que hacer es, ¿cuáles son las consecuencias de esa recesión? Más allá de las consecuencias sociales, empleo, etcétera, etcétera, que ustedes quieran, digo, pero inclusive para la consistencia macro del modelo, creo que no son resistibles. Porque si hay una recesión muy grande, yo creo que se cae parte del sistema financiero, las cuentas fiscales no cierran, y hay muchas empresas que están trabajando con márgenes de beneficios muy chiquitos, digamos, si ustedes reducen la escala 10-15%, desaparecen del planeta, ¿no? Entonces digo, si lo que pasara en el salario internacional es que hay una caída de ingresos de capitales muy grande, yo creo que sería catastrófico. Catastrófico porque la recesión sería muy grande y porque la recesión no es buena para el modelo, sino que yo creo que tiene claros impactos negativos. Ahora, si no hay no se produce esa caída de capitales, sino que hay un aumento de la tasa de interés, yo digo, ¿qué es lo que pasa? Y uno puede seguir financiando un déficit en cuenta corriente creciente, que es lo que ha venido pasando, a diferencia de lo que había proyectado el gobierno hace 2 años, porque ahora el gobierno sacó una nueva proyección, ¿no? Ustedes se acordarán que a fines del 92 había sacado una proyección que decía que las exportaciones crecían, las importaciones casi no se movían y el déficit comenzaba a disminuir. terminó el año 93, se dio todo lo inverso, ya sacó una nueva proyección diciendo que eso va a pasar, pero un año más tarde. Te digo, no hay ninguna fuerza, no hay ningún mecanismo en el modelo que haga pensar de que eso se produce, de que en algún momento las exportaciones comienzan a ir más rápido que las importaciones y en algún momento el déficit en cuenta corriente comienza a disminuir. Y en todo caso, insisto sobre un punto que no dije hoy, pero siempre digo, no hay nada malo en tener un déficit en cuenta corriente. Siempre digo, un déficit en cuenta corriente es lo mismo que si una empresa sale y pide prestado plata, o una familia sale y pide prestado plata. El problema no es pedir prestado plata, sino es qué uno hace con la plata, qué es lo que uno hace con la plata. Entonces, no hay un problema en tener un déficit en cuenta corriente si uno con esa plata la usa bien para poder repagar después lo que le prestaron. Y en todo caso, la duda que hay en la Argentina es si estamos gastando bien la plata de ese déficit en cuenta corriente, o no la estamos gastando bien. Y una manera de saber si la estamos gastando bien es saber si estamos invirtiendo mucho, si estamos invirtiendo mucho en bienes exportables, de tal manera que...
Hay un problema de inconsistencia final del modelo, que si el gobierno no consigue superarla, digamos, nos lleva claramente a una trampa, con la cual es difícil salir. Este es el fenómeno, o esta es la idea de largo plazo. Lo que yo estoy diciendo es que este cambio en el escenario internacional no es tan dramático como para poner en peligro el modelo en el corto plazo. De que podamos todavía, yo creo, a poder seguir financiando un déficit en cuenta corriente quizá creciente, insisto, con tasa de interés algo más alta, y que por lo tanto los problemas de inconsistencia del modelo siguen. Problemas de inconsistencia del modelo que el gobierno niega enfáticamente que existen, pero a diferencia de algunos que son más ortodoxos que el gobierno, niega que existen y hace cosas para arreglarlo. Porque ustedes escuchan a Cabrera y dicen, ¿qué me hablan de los precios relativos? Esa cosa no existe. ¿Qué me hablan del tipo de cambio? Eso no existe. Y al mismo tiempo toma medidas para corregir esos problemas. Por ejemplo, hace una devaluación encubierta eliminando o reduciendo los impuestos a los salarios solamente para los sectores productores de bienes comercializables, más la construcción, y no para los otros, lo cual es una devaluación encubierta. Entonces, mientras que dice que no hay problemas, trata de hacer cosas porque es consciente de que hay problemas. Bueno, entonces en síntesis yo diría que lo que está pasando en el escenario internacional me parece que es, o ha sido, o es, básicamente un toque de atención, de alguna manera, en el sentido de decir, señores, las tasas de interés no van a estar al 3% toda la vida, las tasas de interés pueden subir. Argentina está dependiendo excesivamente de ese flujo de financiamiento externo. Si hay turbulencias en el mundo, Argentina es muy sensible a cualquier turbulencia que haya en el mundo. ¿No es cierto? Vamos a tener algún efecto en el corto plazo por el aumento de la tasa de interés. Es difícil pensar de que haya un alargamiento, por ejemplo, en el plazo de los créditos para la vivienda, que era uno de los boom que uno esperaba para este año. Digamos, los plazos iban alargando, las tasas iban bajando, y en un momento llegaba el boom, un momento en que la cuota del crédito fuera igual, aproximadamente igual al alquiler. Bueno, creo que eso claramente se corta, es muy difícil conseguir créditos de largo plazo de Argentina, para la Argentina en el mercado internacional. O sea, esos efectos existen, pero no hay un golpe mortal, al menos, para el modelo. Yo diría que es un llamado de atención de que somos muy vulnerables, pero que todavía tenemos un poco más de tiempo, que ese escenario internacional todavía nos da un poco más de tiempo para realizar los ajustes que necesitamos realizar en la economía argentina. El drama sigue siendo cómo realizar esos ajustes. El drama sigue siendo es cómo reacomodar los precios relativos, el drama sigue siendo cómo hacer competitivos
los sectores productores de bienes comercializables en general, los exportables en particular, y en todo caso las recetas en ese campo pasan por los que dicen algunos amigos, como decía recién, que el mecanismo claro y natural es la recesión, que hay que reducir el nivel de demanda para arreglar el problema, el gobierno que dice que se arregla solo y sin embargo no cree que se arregle del todo solo y trata de usar algunos instrumentos para cambiar la estructura de precios relativos, aunque es justo reconocer que se ha quedado sin muchos instrumentos, digamos, que no tiene demasiados instrumentos para utilizar. Y lo que, en todo caso, lo que yo creo que es muy difícil, pensar en instrumentos, dado los portones que se han cerrado, en pensar en muchos instrumentos que hagan cambiar esta estructura de precios relativos en el corto plazo. Entonces, da la sensación de que hemos entrado de alguna manera en el túnel del tiempo, digamos, y que no hay remedio fácil a esto, que es muy difícil en un instrumento de política económica. Uno puede imaginarse cosas, pensar cosas, cómo ayudar a este cambio de precio relativo, que obviamente el ajuste no puede venir a través de una recesión, pero sinceramente creo que es muy complicado encontrar una salida del modelo, en un contexto donde sí quiero hacer un comentario, en un contexto donde la tasa de desempleo va a seguir aumentando, donde va a seguir habiendo problemas en las economías regionales, y entonces donde hay una posibilidad creciente que haya problemas políticos, llamémosle internos, frutos de esta situación de creciente desempleo, de problemas en las economías regionales por el lado económico, fruto de que el gobierno no le fue muy bien en las últimas elecciones y tiene elecciones a un año vista, y fruto de que hay enfrentamientos muy fuertes entre el gobierno. Cuando ustedes ponen todo ese cóctel junto y ese cóctel tiende a ponerse más explosivo a medida que pasan los meses, digamos, porque no creo para nada que los enfrentamientos en el gabinete hayan terminado, digamos, simplemente una tregua. Como digo, los problemas de desempleo y problemas de economías regionales tienden a agravarse en lugar de a mejorarse, y la sensación que yo tengo es que las encuestas van a empezar a no darle demasiado bien al gobierno. Eso crea un cóctel quizá explosivo dentro del gabinete, y eso es lo que hacía referencia al comienzo, digamos, que no hay necesariamente, creo yo, un cambio hasta ahora muy significativo en el escenario internacional, pero que puede haber algún ruido político interno que pueda sí aumentar sí dramáticamente el riesgo país, reducir ingresos de capitales, producir la recesión, etcétera, etcétera. Eso que parecía quizá más lejano hace 3 o 4 meses, hoy día diría yo que es alguna posibilidad a la cual habría que darle alguna probabilidad, digamos. No sé muy bueno poner un número a esa probabilidad, pero alguna probabilidad hay. Bueno, yo terminaría ahí. Hablamos un rato.
Bueno, queda abierto el debate.
Sí, ¿Qué, nada más que si podés dar alguna idea qué es lo que está pasando con la inversión acá en Argentina.
Mira, yo creo que no hay demasiada idea de qué es lo que está pasando con la inversión en Argentina, ¿no? Porque entre otras cosas, este tema de la destrucción del Estado también terminó con las estadísticas oficiales, ¿no? Ustedes saben que no hay cuentas nacionales en este país desde hace un tiempo, de que las cuentas nacionales son un poco privadas, son un poco públicas, digamos. Pero en todo caso lo que pasa con el nivel de inversión es que a precios corrientes debemos estar en un nivel de inversión del orden de, el año pasado del orden de 18,5% del producto, precios corrientes, ¿no? Digo, a precios corrientes, permítanme una pequeña digresión técnica, a precios corrientes es 18,5, a precios constantes, como dirían los economistas, cerró de 21. Digo, como el precio de los bienes de capital cayó mucho en este país, es mucho más barato comprar una máquina. ¿Por qué? se sacaron todos los aranceles de importación a los bienes importados, bajaron el tipo de cambio, y quizá haya, dicen algunos, alguna caída en el precio internacional de los bienes de capital se esté produciendo. Entonces, es mucho más barato comprar una máquina hoy que antes. O sea, que si uno gasta $100 en una máquina hoy, compra muchas más máquinas que los que compraba hace 3 años. Quiere decir que a precios corrientes, el término del producto, la inversión es 18,5%, 18-19 puntos del producto, pero ahora se está invirtiendo un poquito más que esto. Porque a precios corrientes es cuánta plata me sale. En términos de fierros, para hacerlo comparar con el pasado, se está invirtiendo un poquito más. Pero digamos 21. Y acá hay dos comentarios. Uno es que la inversión es alrededor de 20-21 puntos del producto y es una inversión muy baja, de cualquier manera, cuando uno la compara con la mayoría de los países que han crecido fuertemente en los últimos 20 años. O sea, el sudeste asiático, arriba de 30%. Algunos dicen, bueno, pero ahora como la Argentina hace todo el sector privado, esto es mucho más eficiente, aún que en los países del sudeste asiático, entonces con una menor tasa de inversión nos alcanza. Yo tengo alguna duda de que sea así, y en todo caso, el déficit en términos de infraestructura de la Argentina es mucho mayor que el de cualquier país asiático, y por lo tanto uno pensaría que uno requiere una tasa de inversión todavía mayor. El segundo comentario, ¿en qué se invierte? No hay buenos datos, digamos. ¿Qué es lo que uno sospecha? La primera cosa que sospecha, como yo siempre digo, algunos amigos un poco más ortodoxos que yo, es que lo que uno sospecha, si uno cree en el mercado, es que ¿qué dice el mercado? Que la rentabilidad de los servicios es muy alta y que la rentabilidad en el sector industrial y en el sector agropecuario es baja. Y la otra cosa que queda claro es que en el sector industrial andan razonablemente bien aquellos que tienen algún régimen especial o aquellos que abastecen el mercado interno. Para básicamente el sector alimentos, estoy hablando, y automóviles, eso le va muy bien. Bueno, si uno cree en el mercado, tiene que pensarse que si hay unas rentabilidades grandes, unos beneficios grandes, los sectores que tienen que invertir son eso. Digamos, tienen que invertir los sectores de servicios, tendrán que invertir los coches, aunque no está ahí discute si están invirtiéndose o no en los autos. Y tendrán que invertir en alimentos, donde creo que hay inversión. Donde no parece haber inversión es en los sectores productores de bienes comercializables en términos generales, y básicamente de bienes exportables, y específicamente de bienes exportables. Yo cuando decía antes, ¿para qué estamos usando la plata? Digamos, hasta la usamos durante 3 años para incrementar el consumo por arriba del crecimiento del producto. Gran parte, básicamente a través de una fuerte expansión del crédito. Y da la sensación que la usamos para aumentar las inversiones a niveles todavía muy insuficientes en los sectores productores de bienes no comercializables, ¿no? Entonces, si eso es así, no parece muy claro de que podamos tener o lograr un crecimiento fuerte de las exportaciones de aquí en más, que lo necesitamos para cerrar la brecha externa. Salvo que, como dicen algunos, ¿qué es lo que pasa? Que como invertimos muchos en colegios, en educación, en gas, en electricidad, en agua potable, etcétera, etcétera, el precio de todas estas cosas caiga, en teléfonos. Entonces caiga el precio de los colegios, caiga el precio de la salud, caiga el precio de la electricidad, del gas, de las obras sanitarias, de los teléfonos, etcétera, etcétera. Y entonces que no necesitemos... lo que se produce es el cambio de precios relativos, ahora no porque hay recesión, sino porque aumenta tanto la oferta de los servicios que cae el precio. Yo tengo 2 temas para eso. Primero, que para que caiga el precio, me parece que habrá que esperar un largo rato en muchos de estos sectores, porque entre otras cosas, parte del aumento de la rentabilidad, estos sectores lo han pasado a salarios. Y de ahí no se vuelve, salvo que, ya vamos a una cosa más pesada, que los salarios nominales bajan. Y la segunda es que muchas de estas cosas tienen tarifas fijadas en dólares, porque son servicios privatizados por el sector público, cuyas tarifas han sido fijadas en dólares. Entonces, aumento fuerte de la inversión y de la eficiencia, en todo caso aumentan los beneficios y no bajan los precios en el corto plazo. Eso pasa en teléfonos y puede pasar en gas y seguramente puede pasar en obras sanitarias.
Maquinea, dos preguntas. Una referida a lo que recién te referías del mercado de capitales o de inversiones. Da la sensación de que había en el gobierno puesta una expectativa fuerte en la formación de un mercado de capitales a través del régimen previsional. Independientemente de que los que baten el parche del reparto o los que baten el parche de la capitalización tenga uno razón o no, o cuál de los dos pueda tener razón, lo que parece bastante evidente es que esto, desde el punto de vista del gobierno, no pasa por cuál es el mejor sistema para jubilarse, sino que el Estado apostó muy fuerte al sistema de capitalización para juntar prontamente un mercado de capitales. No sé si esto es un fracaso, lo que parece bastante lógico es que ha frustrado las expectativas del gobierno. Solo así se puede explicar para un lector de diarios como soy yo la desesperación de algunos agentes del gobierno en los más altos niveles. La primera pregunta es, ¿qué importancia, qué puede tener esto que evidentemente estaba tabulado, estaba programado a un nivel que no sé si se va a dar mucho menos o mucho más, pero no se va a dar el nivel esperado, al menos en el corto plazo seguro? Y el segundo tema, que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con algo que preguntaba Rapa por y vos contestabas, es el tema de la inversión. Por lo que uno también lee en el diario, parece que hay fuerte inversión en sectores de alimentos manufacturados, de consumo masivo. Por el nivel de inversión, si es que los diarios no mienten demasiado, un poco seguramente mienten, a uno le daría la sensación de que hay una expectativa puesta en la exportación. Y uno supone que la Argentina, si tiene algo con qué insertarse en el mundo, es con la exportación de alimentos elaborados, ¿no? Que ahí parecería que hay ventaja diferencial. Digo parecería porque yo simplemente soy un lector de diarios y un consumidor. Cuando voy al supermercado y veo que los brasileros, con muchísima menor tradición en chocolate de lo que tiene la Argentina, ponen un producto muy bien presentado, muy bien envasado, una suerte de bombón, 400 gramos, $3, uno dice, bueno, acá no sé si podemos competir con eso. No obstante, uno sigue pensando que la Argentina, en materia de productos alimenticios, no solo en commodities, sino en productos elaborados, manufacturados, tiene alguna ventaja comparativa. ¿Esto puede ser así? ¿Puede tener alguna consecuencia?
Bueno, el primer tema es de las AFJP. Yo creo que ahí todo el mercado exageró. El gobierno primero y después todo el mercado exageró la importancia de estos fondos de pensión en el corto plazo. Esta idea de que los AFJP empiezan en septiembre comienza un boom en la Argentina, yo creo que fue una mentira desde el inicio, por más que las AFJP hubiese sido fantástica. Había una exageración, de vuelta yo creo ideológica, con el tema este. Lo cual no quiere decir que no tengan su importancia si andan bien como fuente de financiamiento a largo plazo, a 3, 4, 5 años vista, pero no en todo caso a corto plazo. Así que yo creo que la reacción del gobierno es básicamente, no creo que sea tanto por esto, me parece, sino porque por un tema político. Es como que esto fracasa, al menos en términos de expectativas, esto le genera ciertas dificultades políticas, más unido al hecho que muchos de estos fondos de pensión han invertido mucha plata. Y la pregunta que cabe es si no arrancan bien, si van a poder resistir o no van a poder resistir. Y tampoco sería demasiado bueno desde el punto de vista político que se le lleguen a caer algunas de estas administradoras en el corto plazo, que entren a desaparecer del mercado 3, 4, 5 en los próximos meses. Y menos las indicables para que... Claro, hay varias, yo creo, que tienen un problema. Esto tampoco es un buen, no sería un buen síntoma político. Así que yo creo que la reacción por ese lado me parece que es más política, porque sería un shock negativo fuerte en términos de una cosa que se habían puesto, creo, excesivas expectativas. Con el tema de la inversión, el tema de los alimentos, yo diría que ahí se está, me parece que se está invirtiendo por dos cosas. Una es porque la demanda ha crecido fuertemente y uno espera que la demanda siga creciendo. Y la segunda es porque algunos piensan efectivamente en el tema del Mercosur, digamos, más que en el mercado mundial, yo diría en el Mercosur, empiezan en Brasil. Mi impresión es que bueno, dos comentarios. Primero, si somos o no competitivos en producir alimentos manufacturados depende de muchas cosas. Pero entre otras cosas dependen del tipo de cambio, ¿cierto? Y bueno, y nosotros no somos muy competitivos hoy día en alimentos, más allá de todas las dificultades que tenemos para ser eficientes quizá en la neutralización de algunos productos de alimentación, porque el tipo de cambio no ayuda. Y por eso no somos competitivos con Brasil, ¿no? Más allá que tengamos razones, hay razones estructurales para ser competitivos con Brasil. Ahora, de cualquier manera, el tema de Brasil o el tema de Mercosur me parece absolutamente, yo no lo mencioné, pero sí me parece fundamental para analizar el caso argentino. Yo creo que si Brasil le va bien o le va mal, digamos, si Brasil arranca, digamos, la impresión que yo tengo es que la fuerza de Brasil puede tener un efecto muy grande sobre Argentina, muy beneficioso sobre Argentina. Así como si a Brasil le va mal y cae en una recesión, esto puede ser una hecatombe, ¿eh? Como tendió a ser en el año 92, cuando Brasil estuvo en recesión, ¿eh? Entonces, hay algunas inversiones, no solamente en alimentación, sino en otros sectores, que vienen pensando en el Mercosur, que vienen a la Argentina porque en Argentina hay más una situación macroeconómica más estable, etcétera, etcétera. Si eso va a funcionar o no, bueno, hay un condicionante negativo inicial fuerte que tiene que ver con el tipo de cambio y con la capacidad de competir. Pero de cualquier manera, si la demanda de Brasil llegara a arrancar a un ritmo sostenido del 6% durante un tiempo largo, yo creo que eso arrastra a Argentina y casi diría que, no sé si me animo a decir que arregla el problema del tipo de cambio, pero al menos lo tiende a aliviar durante un tiempo. Así como si a Brasil le va mal, es a los votos, ¿no? Eso sería un hecatombe. Claro, no digo, si Brasil vuelve a entrar en una recesión durante 1 o 2 años, esto es el fin del mundo.
No entiendo el tema de Brasil. Si a Brasil le va bien, finalmente, y nosotros seguimos con este tipo de cambios, ¿nos va a inundar?
No, porque digo, si Brasil arranca bien, si la demanda arranca muy fuerte en Brasil, como en Brasil ha caído las inversiones en los últimos años, no está demasiado claro que Brasil tenga capacidad para bancar un crecimiento de la demanda del orden del 6 o 7% por año, en el corto plazo. Entonces esto va a arrastrar de alguna manera al mercado argentino y no le quedan muchos excedentes para colocar en el mercado argentino. Si la demanda en Brasil, como en el 92, llega a caer, digamos, y para tener idea, la producción en Brasil de casi cualquier producto es 5 veces el mercado argentino. Cae un 10%, estamos hablando del 50% de la producción argentina. Si ellos entran a costo marginal en el mercado argentino, desaparecemos el globo. O sea, lo que digo es que en Brasil no ha habido demasiadas inversiones y que el fuerte crecimiento de la demanda tiende a arrastrar algo, debería tender a arrastrar algo a los productos argentinos y aliviar al menos una presión insostenible de las importaciones brasileñas. No es que sea superavitario, pero digo, más allá de algunos retoques que hubo que el gobierno hizo de que vendía trigo a Brasil para mejorar el combustible, etcétera, etcétera, es cierto que en el 93 no fue mejor que en el 92. Entre otras razones, porque en el 92 Brasil tuvo una recesión y en el 93 el nivel de actividad en Brasil creció. Digamos, si esto lo prolongamos en largo plazo, más allá de que seamos deficitarios o no con Brasil, podemos tener un fuerte crecimiento de las exportaciones a Brasil.
Volviendo al problema de las administradoras de fondos de pensión. Suponete que uno limpia este factor ideológico que creó el falso optimismo. Y suponete que se regularice. y uno lo compara con la brecha que existe entre la tasa de inversión, que es a valores corrientes 18, a valores constantes 20, y reconoce que de hecho ya tenés una brecha de 10 puntos con respecto a la tasa de inversión que tienen los países de buena performance en los últimos años. Es una brecha de 10 puntos que quizás sea mayor porque la Argentina tiene años de postergación en inversiones, posiblemente necesites más que esos 10 puntos. Regularizado lo que se recauda en administradoras de fondos de pensión, ¿cuántos puntos son del PBI? Para quitarle también la magnitud que esta ideología le ha dado, es mucho menor que esa brecha, ¿no? Y la segunda cosa respecto a esto, y el Estado como tomador de esos fondos por problemas de equilibrio fiscal.
Yo no sé si Argentina tiene que llevar la tasa de inversión a 30, digamos. No sé cómo tiene que llevarlo. Digo, parece que por arriba de 20 largo, digamos, para poder crecer una tasa sostenida. Pero en todo caso, la primera pregunta es si este sistema privado de jubilaciones aumenta el ahorro o no aumenta el ahorro. Todo el mundo dice que aumenta el ahorro. La primera pregunta es por qué aumenta el ahorro. Y digo, es una larga discusión, pero para ponerlo en dos o tres frases diría, por un lado, ¿qué es lo que uno tiene? En el sector privado hay más ahorro, porque la plata que antes iba al Estado, ahora se queda en el sector privado. Pero automáticamente, al otro día que se produce el cambio de sistema, en el sector público hay menos ahorro. ¿Verdad? El primer día quedaron empatados. Entonces, en principio el ahorro no le pasó nada. El segundo día uno supone que el gobierno tiene que aumentar los impuestos, esto pasó en México, digamos, para compensar la caída de ingresos que tuvo porque ahora no tiene los aportes privados al sistema de seguridad social. El día que haga eso y aumente los impuestos, en principio disminuye el déficit, por lo tanto comienza a aumentar el ahorro del sector público, y uno puede decir que el ahorro neto es positivo. De cualquier manera, la pregunta que uno queda es, ¿a quién le cobran los impuestos? Y a su vez, ¿los que pagan impuestos disminuyen el consumo o disminuyen el ahorro? Yo digo, primer tema es que no está claro. Me parece si el ahorro aumenta, o en todo caso el aumento del ahorro no me parece que sea espectacular. Segundo argumento que uno podría usar en ese sentido es que hay muchos que estaban ahorrando sabiendo que el sistema de jubilaciones, o creyendo al menos que el sistema de jubilaciones no le iba a dar una buena jubilación, entonces ahorraban por otro lado. Si creen ahora que este sistema le va a generar, cosa que puede haber una discusión, alguna duda, pero si creen ahora que este sistema le puede generar mayor, un retiro más alto, digamos, van a disminuir de alguna manera lo que estaban ahorrando. De cualquier manera, lo que sí es claro, yo diría, con respecto al tema del ahorro, no me queda claro que el ahorro aumente, o al menos aumente significativamente. Lo que sí es claro es que de alguna manera la calidad de ese ahorro aumenta. ¿Por qué? Porque aparece ahorro de largo plazo. Aparece ahorro a 10, 15, 20, 25 y 30 años. Y en principio es plata que puede ser prestada a largo plazo. Por lo tanto, es un ahorro de calidad, de una mejor calidad, que permite financiar inversión de más largo plazo. Entonces, creo que hay básicamente una mejora a la larga en el mercado de capitales, porque aparecen fondos a más largo plazo, más que haya un aumento realmente de los ahorros, no es un aumento significativo.
Te hago yo una pregunta, Machini, aprovecho este lugar de privilegio. O dos preguntas en realidad son. La primera es, vos sostenías que el gobierno, consciente de que con este tipo de cambio, de equilibrio a largo plazo, algo hace en el corto plazo para mejorar el tipo de cambio. Y sostuviste que alguna de las cosas que está haciendo, por ejemplo, es, para los bienes transables, bajar los aportes patronales. Esto tiene una contrapartida fiscal, ¿no? O sea, bajar los aportes patronales implica desfinanciamiento...
Sigo tu pregunta de Carlos, que me voy a contestar.
Fiscal, discúlpame. Esta es una. La segunda, que parece que la experiencia histórica abona que los países que vos nombraste, como los tigres asiáticos, Corea, cualquier otro, han crecido con un tipo de cambio real muy alto a lo largo del tiempo. Lo que ha permitido que invirtieran en industria con rendimientos crecientes, ¿no? Hay alguna asociación entre tipo de cambio real alto y rendimientos crecientes. Entonces, la pregunta acá es si con este tipo de cambio, que vos algo dijiste, es probable pensar que la Argentina tenga inversiones con rendimientos crecientes en el largo plazo y que lo que el gobierno hace para mejorar el tipo de cambio en el corto resuelve el problema si simultáneamente el modelo pierde consistencia del lado fiscal, ¿no? Esto es, sector público deja de ahorrar, pierde ahorro. Entonces, digo, estos son los dilemas de la política económica, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto?
No sé, digamos, pero exageremos.
No, no se escucha, sí. No, no importa.
Sí, es de hora. Porque nos da medio vergüenza. No, la pregunta es sobre el tipo de cambio, sobre la convertibilidad, digamos. Si esto es para siempre o hay alguna posibilidad de modificar.
Bueno, eso.
Esta es la pregunta del millón.
Ya sabía que al final iban a salir con esta pregunta. Ya sabía. Ya me parecía extraño. Las administradoras con la pensión, todo muy bien, pero... Una pregunta que por ahí todavía algunos que me reconocen cuando veo a algún lado me dicen, ¿y qué piensa? ¿Esto se mantiene? ¿Puedo sacar una cuota en dólares o no puedo sacar una cuota en dólares? Bueno, empezando con el tema fiscal, que yo no me olvidé de contestarle a Carlos, que es lo que también de alguna manera de Ricardo, digamos, en principio, uno piensa que, como uno mira, por ejemplo, el experimento chileno, desde el punto de vista de los fondos de pensión, lo que crearon los administradores de fondos de pensión es un fondo de pensión en Chile fue un terminal de déficit fiscal, parte de este déficit fiscal fue financiado colocando bonos en el mismo sistema. Y en Chile el déficit fue mucho mayor porque... Hablo muy rápido, me acelero. ¿Sí? Bueno, en Chile el déficit fue de alrededor de 5 puntos de producto, y en Chile el déficit fue mucho, mucho mayor que en Argentina porque se eliminaron la parte de los aportes personales, los aportes patronales. ¿Sí? Entonces el déficit fue fenomenalmente grande, y en parte se financió colocando bonos financieros. Digo... en Argentina no supone que puede pasar, o que va a pasar algo por esto, no me parece nada demasiado dramático, pero en todo caso sí es cierto de que eso deja menos financiamiento para el sector privado de lo que algunos sugieren. Ahora, yendo al tema del tipo de cambio y el déficit fiscal, digamos, el gobierno acá, digamos, tiene por un lado equilibrio las cuentas públicas y por otro lado tiene problemas externos. Y entonces, hasta ahora, venía muy prolijo con sus cuentas públicas y ahora se enfrentó con el tema de qué hacer con el sector externo. Se dijo, mientras dice con el sector externo no pasa nada, o algunos dicen todavía que cuando más alto el déficit del sector externo, mucho mejor, digamos. Sin embargo, creo que el gobierno...
Digamos, siempre y cuando que no se pase de vuelta y haga tanto disminución, tanto sacrificio fiscal, por llamarlo de alguna manera, que se le cree un problema en el sector público que genere, digamos, lo que decía Ricardo, un problema de expectativas que le parten en contra. Mi impresión es que todavía no hemos llegado a ese punto. Mi impresión es que el gobierno hizo la apuesta, pero se quedó sin más margen. Hizo la apuesta, redujo los impuestos sobre los salarios, y no tiene mucho más. No tiene mucho más para reducir y para mejorar la competitividad de sus sectores. Digamos, en todo caso, creo que lo que debiera hacer es aumentar los impuestos sobre algunos bienes de consumo, sobre todo sobre algunos bienes de consumo, el consumo en los sectores de más altos ingresos, y tratar de usar, en todo caso, esa plata. Pero como eso no lo va a hacer, se quedó sin más margen. Entonces, yendo a la pregunta de las cuotas, yendo al tema del tipo de cambio, yo, como dije recién, yo creo que, salvo, suponiendo, como dicen los economistas, suponiendo que, digamos, que los problemas internos, políticos internos, fruto de las pulseadas internas, de las elecciones que vienen,
de las presiones por el creciente desempleo y el problema de las economías regionales, digamos, no llegue a mayores dentro del gobierno. Y suponiendo, pero en este caso creo que el escenario internacional no cambie mucho de la situación de hoy día, yo no esperaría ninguna modificación del tipo de cambio a un año y medio visto. Si vengas a preguntarme a 5 años vista, digamos, ya eso es futurología, digamos. Me resulta muy difícil, o sea, hay un problema de inconsistencia básica en el modelo, está muy claro de que cada vez más claro, yo creo que casi ninguno en este país quiere devaluar, porque al que devalúa lo matan hoy día. Lo matan porque hay problemas de expectativas, se puede quebrar, puede cambiar las expectativas, se puede caer el modelo por una incertidumbre muy grande, pero aparte porque todo el mundo está endeudado en dólares. Entonces cada vez es más difícil, económica y políticamente, pensar en una modificación de tipo de cambio. Entonces yo creo que ningún gobierno por la suya, me parece, de otro partido, va a decir muevo el tipo de cambio. Esta es la impresión que tengo. Ahora, si el mercado lo va a obligar a que se mueva, es otra pregunta. Y eso depende si el modelo tiende a converger o no converger, porque si es claro de que si tenemos 8.000 millones, 9.000 millones, 12.000 millones de deficiencia de cuenta corriente, 15, 18, 27, 49, en algún momento no cierra y se produce el ruido. Eso depende si se consigue que en algún momento que el modelo converja o no converja. Por ahora no parece muy, muy claro que converja, digamos, pero en todo caso el escenario ese explosivo no está un año vista, un año y medio vista, creo yo, suponiendo lo que supuse al comienzo de mi respuesta. Ahora, 5 años, no sé, Claudio. Este es el año que viene, claro.
Jorge. Machi, vos dijiste al comienzo que las perspectivas internacionales, después de pequeño susto de principios de año por la tasa de interés, no parecen ser demasiado catastróficas para la continuidad del modelo. Mi pregunta es la siguiente. Aparentemente, en los últimos años hubo un cambio bastante grande en el sistema financiero internacional. Si han aparecido nuevos actores, han aparecido nuevos mecanismos, la emisión de los bonos y además es un proceso de crecimiento prácticamente exponencial en el mercado financiero internacional que está motivando algún conjunto de temores. Este tipo de cambios, frente a los cuales hoy la afluencia de capitales argentina se ha transformado, a diferencia de lo que pasaba en la época de Martínez de Hoz, que era sustancial dentro del sistema financiero internacional, en este momento es casi muy pequeño, ¿no? Se habla de 14 a 16 mil trillones, 16 trillones de dólares en valores de bonos y títulos en el mercado, con lo cual sería lo que entró en el mercado argentino sería 2 milésimas más o menos, si fuera todo título. Pero el mismo hecho de que sea relativamente pequeño, ¿lo hace o no lo hace más susceptible a peligros, digamos? Si en un momento, si vos sos importante, si sos un deudor importante, hay que mantenerte. Si sos un deudor poco significativo, bastaría un pequeño rumor para cambiarlo. ¿Estos cambios tienen alguna significación? Digamos, este distinto panorama, el sistema financiero internacional, ¿altera de alguna manera la perspectiva de la Argentina?
Mira, yo agregaría una cosa a tu descripción de ese nuevo sistema, digamos que es, que vos dijiste bien, esta fenomenal globalización de los mercados, que de cualquier manera, digamos, hay una fenomenal globalización de los mercados, un aumento en la tecnología financiera realmente espectacular. Sin embargo, sigue siendo cierto que ningún país en el mundo sigue mostrando déficit en cuenta corriente superiores a ninguno. En unos países grandes, déficit o superávit superiores a 3 puntos del producto. Con lo cual quiere decir que de cualquier manera, en términos de inversión y de crecimiento, sigue importando básicamente el ahorro doméstico. La globalización no ha llegado al punto de cambiar esto que es lo que ha caracterizado. Claro, sigue siendo cierto que ningún país de los grandes en el mundo tiene un déficit o un superávit en cuenta corriente superior a 3 puntos del producto.
y entre el 50 y el 90 ningún país ha tenido superávit o déficit superior a 3 puntos del producto por más de 3 o 4 años, salvo 3 o 4 casos. Esto quiere decir que básicamente, si hay bien, hay una globalización muy grande en los mercados internacionales, ¿qué quiere decir en el extremo? En el extremo puede decir que si yo ahorro cero, consigo plata para invertir 25, porque se han globalizado totalmente los mercados, cosa que está pasando. De cualquier manera sigue siendo cierto, digo, que básicamente el ahorro interno implica la inversión. Sigue siendo cierto aún en ese contexto de fuerte globalización de los mercados. El otro elemento importante en los mercados financieros es la aparición de los fondos de pensión, digamos, y todos los inversores, compañías de seguro, y todos los inversores institucionales, que tienen un fenomenal poder hoy día que no tenían hace 10, 15 años. El crecimiento ha sido realmente monstruoso de todos de estos fondos institucionales. Ahora, también lo que muestran los mercados es que una volatilidad muy grande, digamos, si la crisis de las monedas en Europa en el 92, digamos, es respuesta a eso, digamos. O sea, cuando la bola de nieve va para un lado, va, y cuando la bola de nieve empieza a ir para el otro lado, no hay con qué darle, digamos, no hay con qué darle, ni se pongan todos los países juntos y traten de defenderle y pongan 20.000, 30.000, 40.000 millones de dólares, no hay con qué darle cuando la cosa da vuelta. O sea que los mercados siguen siendo muy volátiles, hay un problema claro de control, digamos, lo que era el control del sistema financiero se está perdiendo porque aparecen tantos sustitutos del sistema financiero que hoy día es más, cada vez más complicado, más difícil controlar. Ahora, ¿cómo incide esto en la Argentina? Yo creo que, el hecho de que uno sea un país grande, cuando la bola de nieve viene en contra, no parece importar mucho, digamos, ¿no? Digamos, porque a Francia, Italia, España, etcétera, que son deudores mucho más grandes en ese contexto internacional, cuando la bola de nieve le vino en contra, lo pasaron por arriba, ¿no? Yo creo que en el caso argentino, al punto donde hemos llegado, depende, dado un contexto internacional donde las tasas de interés no siguen subiendo, etcétera, ¿no? Ese contexto internacional que hacíamos referencia antes. A mí me parece que en el caso argentino el asunto depende de cómo se vea el riesgo América Latina, por eso insisto, México-Brasil, más el ruido que produzcamos nosotros. Si no hay mucho ruido en América Latina y no hay mucho ruido interno en Argentina, en este contexto internacional vamos a seguir teniendo nuestro capital, es en un contexto de amplia volatilidad. Que cuando se te dé vuelta en un momento las expectativas, se pueden ir 4.000 millones de dólares antes que pestañees, digamos. Y si te van 4.000 millones de dólares, no hay con qué darle. Esa historia de que yo vendo todos los dólares que sean necesarios y bajo la oferta monetaria hasta el punto que es obviamente un verso. Todo el mundo es consciente que es un verso, pero genera un efecto de expectativas en el mercado positivo, digamos. Si la bola de nieve se da vuelta, olvídate. La pregunta es por qué se da vuelta a la bola de nieve, ¿no?
Perdón, Hugo, tiene que ver con esto, te interrumpo. ¿Por qué estás tan seguro, o bastante seguro, de la relatividad?
Más o menos, seguro de nada.
O sea, menos firme tu vacunación, digamos. Eso puede durar un año. Te digo por qué, porque como vos bien dijiste, ya por la buena exposición hace una semana de Castañeda. Castañeda con una muy fuerte certeza afirmaba que muy, casi seguramente, que el gobierno que asuma después de la elección va a devaluar la mejor cifra fuerte de la devaluación. No dijo va a devaluar 0,2%, algo de un 25% de la devaluación. A mí se me parece que este sector político, que ha marcado como se llama ahora el presidente, rápidamente lo puede cubrir, lo puede cubrir,
por eso yo digo que si pasa eso en México, lo dije dos veces, digamos, el efecto sobre Argentina es muy grande. Si voltea o no la cosa en Argentina, no sé, pero es uno de los principales peligros de la Argentina, sin duda. De cualquier manera, digamos, la situación de Brasil, de México es, y déjame en todo caso volver a un comentario que hizo hoy Ricardo, el caso de México es muy particular, porque lo dice el mismo Castañeda, es que hasta ahora los modelos exitosos en el mundo, ¿cuáles han sido? ¿No es cierto? Los modelos con tipo de cambio alto, tipo de cambio alto en el sudeste asiático, con mucha intervención del Estado, tipo de cambio alto en Chile, con poca intervención del Estado, pero finalmente tipo de cambio alto. Todas las experiencias de modelos exitosos han sido eso. En todo caso, lo de Argentina y México es una nueva cruzada, ¿eh? Para demostrar de que puede haber otro modelo exitoso con tipo de cambio bajo, pero sería el primero. México hasta ahora no es exitoso, porque México creció 3%, 2%, 1%, 0%, acumula 7% en 4 años. ¿Eh? Petróleo le cayó, digamos, le cayó después de un salto muy grande. Ha tenido un periodo de intercambio. Argentina le ha ido... Argentina, en cambio, le ha ido mucho mejor en términos de tasa de crecimiento, ¿no? Entonces digo, lo de México puede ser un disparador sin duda en Argentina. Ahora, lo que yo le escuché decir a Castañeda, digamos, que seguramente para hacer esto en México se tienen que juntar los tres partidos y ver qué hacen el tipo de cambio. El día que se cierran la puerta, digamos, se acabó México, digamos, porque salieron 10.000 millones de dólares para otra puerta, digamos. Lo que ese tema de la volatilidad de los mercados da para que sea muy difícil pensar de que uno puede concertar una devaluación. Siempre fue cierto esto. Las devaluaciones uno las hace o no las hace, digamos, difícilmente las concierta. Ahora, en México puede ser que el tema no tiene la memoria hiperinflacionaria y que mover el tipo de cambio en ese contexto sea difícil de cualquier manera, pero más fácil que en el caso argentino. No, en el caso argentino estoy seguro que sería mucho más traumático. Mucho más traumático.
Machina, ¿vos te acordás que había una cosa que se llamaba la crisis de la deuda? ¿Qué pasó?
¿Qué hizo?
La crisis de la deuda. ¿Desapareció como tema? ¿Existe deuda externa? ¿Se privatizó? ¿No se privatizó? ¿Por qué además desapareció como asunto?
Bueno, yo creo que desapareció, entre comillas, por dos cosas, para hacerte una matemática muy sencilla. Digamos, antes pagamos en interés de la deuda 6 puntos del producto, hoy pagamos 1.5 puntos del producto. ¿Qué pasó? Se redujo una cuarta parte. La mitad de la explicación son las tasas de interés internacionales, que cayeron del orden del 8-9% al 4-4.5%, inclusive más bajo en el futuro cercano. Mitad de la explicación la tenés por la caída de la tasa de interés internacional. La otra mitad de la explicación la tenés por el tipo de cambio. Si el tipo de cambio es la mitad de lo que era antes, ¿no es cierto? Vos tenés que pagar en términos de esfuerzo interno la mitad de lo que pagabas antes. Entonces, de 6 a 3 pasaste por la reducción de la tasa de interés internacional. De 3 a 1.5 pasaste por la apreciación del tipo de cambio, que fue justo el doble. Digo, justo la mitad. El tipo de cambio es la mitad de lo que era en el pasado. Ahora, dicho esto, si estos son los dos determinantes de que desapareció la deuda, la pregunta es si estos dos elementos son permanentes o no, digamos. Y es claro de que el tema de las tasas de interés de 3, por lo menos del 3%, no era sostenible. Vamos a tener tasas de interés LIBOR de orden del 5%. Yo creo difícilmente que por un tiempo largo volvamos a tasas LIBOR del orden del 8%, cosas por el estilo. Básicamente porque la diferencia entre los 80 y los 90 es que allá había 12%, 10-12% de inflación y acá hay 2% de inflación. Entonces la posibilidad de que las tasas de interés salten violentamente hacia arriba, hoy día, digamos, siempre la posibilidad existe, pero me parece muy remoto, una posibilidad bastante remota, al menos en 2-3 años. Entonces digo, ese elemento no va a ser tan bueno, la tasa de reducción de tasa de interés no va a ser tan baja como lo que fue en los últimos 2 o 3 años, pero difícilmente alcancen a ese nivel, digamos. Entonces se ubicarán en 2/3 partes de lo que eran en los 80 en lugar de ser la mitad. Y el otro es el tipo de cambio. Si es permanente o no, no sé. Bueno, vos tenés hoy día la deuda pública denominada en moneda extranjera debe estar en orden de los 65.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares. Claro, pero fíjate que el producto en dólares hoy día, es cierto que hubo una nueva estimación, y aparte del problema del tipo de cambio, debe estar en 280.000. O sea que hoy es 25%. Lo que era 70% a las exportaciones, sí, pero lo que era 70% al comienzo del gobierno radical,
si no me acuerdo, 70% del producto, que fue en orden del 60% del gobierno, hoy día es 25%. Y con respecto, como dice Ricardo bien, a las exportaciones, no. Ahí Argentina sigue teniendo la relación deuda-exportaciones, yo creo, todavía más alta de toda América Latina. La relación deuda-exportaciones en Argentina es, no sé, 5 a 1 más o menos, y esto sí que es comparado con casi cualquier país de América, o casi cualquiera o cualquiera, diría yo, de América Latina, es fenomenalmente alta todavía. Pública.
Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. 1, 2, 3. Hola, hola. 1, 2, 3. Hola, hola. Hola, hola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hola, hola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3.
Parece un poco alto. Parece un poco alto. En todo caso es un invento. Como yo digo 15, 10, 25.
Hola, hola. Hola, hola. 1, 2, 3. Hola, hola.
No sé si hay más preguntas para hacerle a Machinea. Si está todo claro.
Sí, lo que a mí me preocupa es lo siguiente. Siendo que a nivel internacional aparece un desorden financiero, producto, como vos planteabas hace un rato, de que hay estructuras institucionales muy fuertes que escapan al control de los estados, la pregunta es la siguiente. A nivel internacional, tipo Fondo Monetario Internacional y demás, ¿hay algún trabajo, algunas iniciativas para ordenar este sistema financiero internacional que permita a países subdesarrollados como la Argentina tener un marco mucho más estable y coherente para hacer proyecciones de futuro?
Bueno, en primer lugar yo diría que lo que vos llamás desorden en los mercados financieros internacionales, algunos llaman orden en los mercados financieros internacionales, y en todo caso aplauden la aparición de nuevos instrumentos financieros, la globalización de los mercados, instrumentos, etcétera, etcétera, digamos, y lo ven como un hecho claramente positivo y no negativo. Digamos, bajo la idea de que si esto es así, los capitales fluyen más rápidamente entre naciones y tienden a igualar oportunidades, tasas de interés, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Digo, la contra claramente que decíamos hoy que tenía es la volatilidad, fenomenal volatilidad que estos mercados, que el sistema financiero en estas condiciones tiene. Pero en todo caso, yendo al tema de si el fondo le preocupa, yo creo que los que están de alguna manera preocupados más que el fondo, hasta donde yo sé, son algunos bancos centrales que están preocupados por la posibilidad de crisis en el sistema financiero o en sistemas financieros conexos. O sea, acá hay muchas operaciones que se hacen aún en los mercados internacionales de aire, las garantías no funcionan demasiado bien y todo el mundo tiene miedo de que haya un crash muy violento. Y teniendo en cuenta la propia volatilidad de los mercados, un crash muy violento en algún mercado puede producir un ruido en cadena. Ahora, que alguien se preocupe de hacer más estable este asunto para los países en desarrollo, más predecible, etcétera, etcétera, no creo que pase por la preocupación de ninguno de estos señores, ¿no? Que yo sepa.
Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la charla de charla.